Esta sintonía nos dice que hoy el Con Permiso de Constantino Mediavilla llega a las 4:30 de la tarde. Queremos hablar de Madrid, de ese Madrid que dejamos atrás, y mañana les hablaremos del futuro, pero hoy habíamos pensado que en esta jornada de reflexión, qué mejor que hablar de ese Madrid que ya hemos dejado atrás. ¿Qué tal, Constantino? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves. Saludos cordiales.
Pues me alegra mucho que estés en este día festivo y no estás solo, porque nos acompaña nuestro, bueno, cronista también de la villa, Pedro Montoliu, que además hace nada le entrevistábamos como autor de este libro que da un repaso absoluto de, bueno, pues del pasado, ese Madrid en la posguerra, esa época de miedos y represalias. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Pues gracias también por estar con nosotros. Y se encuentra el escritor, editor, colega nuestro Andrés Trapiello también entre nosotros. Don Andrés, ¿qué tal estamos?
Hola.
Con ese libro de Madrid que sigue adelante.
Eso parece. Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas, Andrés. Buenas, y además, dentro de nada vas a recibir la medalla de oro de la Ciudad de Madrid, concretamente el próximo 15 de mayo, día de la festividad de San Isidro. Así que ya, enhorabuena, cada vez que te vemos o te escuchamos, Andrés, te vamos dando la enhorabuena, pero ya vemos que la fecha se va acercando. Así que
sí.
Ya toca, ya toca. Pues vamos a empezar a hablar de Madrid, Costan, y lo vamos a hacer echando una vista. ¿Empezamos en posguerra, te parece?
Me parece estupendo, porque saludos, Trapiello, buenas tardes, y saludos.
Hola, buenas tardes.
A Pedro Montoliu.
Hola, buenas tardes, Constantino.
¿Qué tal? Nos decía, voy a dirigirme a Trapiello, pero citando a Montoliu, porque nos decía que, al igual que la Guerra Civil, hablando de su libro de la posguerra, cambió la vida de la capital, pues que todos esos años, nos contaba Pedro, marcaban una generación, ¿no? Que no quería olvidar ese periodo posbélico. Yo le diría a Andrés si realmente esa generación que no quería olvidar, y que ahora Pedro resume también en ese libro de posguerra, se sitúa hoy como en una solución de continuidad, es decir, que arrastramos de entonces aquí, o que ha cambiado de entonces aquí, en nuestro Madrid.
Han cambiado todas las cosas imaginables. Quienes, a mi modo de ver, bueno, Pedro lo dirá también mejor que yo, quienes, a mi modo de ver, quieren mantener viva la memoria de la Guerra Civil en sus peores aspectos, es decir, en el aspecto caínita, de exaltación, de confrontación, de odio, de revanchismo, son justamente, desgraciadamente, una parte solamente de los madrileños y de los españoles, además una parte, entiendo yo, que bastante minoritaria, que son quizás los, entre comillas, más interesados en encender esos fuegos antiguos, ¿no? Pues sí, gente que no tiene mucho que aportar al futuro y por eso está constantemente intentando revisar el pasado, pero con bastantes mentiras. A mí me tocó, en fin, el honor de integrar el comisionado de la memoria histórica que convocó, además, o que formó la alcaldesa Carmena, a petición de todos los grupos del consistorio. Y bueno, fue una oportunidad de oro para ver cómo problemas inexistentes cobraban forma y cristalizaban de una manera bastante fanática, ¿no?, y bastante sectaria. Y nosotros, en el comisionado, que estábamos representados todos los grupos, o a instancias de todos los grupos, yo lo estaba a nombre o a petición de Ciudadanos, todos, digo, tomamos las decisiones que tomamos en un 95%, si no más, por unanimidad, cosa que era muy difícil y que desde luego resultó muy frustrante para aquellos que en principio nos querían haber convocado justamente para echar gasolina a ese fuego. Ya. Por tanto, yo creo que el pasado hay que tomarlo con muchísima cautela, sobre todo cuando intentas que arreglen cosas de nuestro presente que no tienen ya vuelta atrás, ¿no?
Claro, yo voy a hacer a la inversa con Montoliu y es decir algo que ha comentado Trapiello para preguntarle por su propio libro. Así que estamos haciendo esto que es un poco rocambolesco, pero dice Trapiello, y si no me corriges, Andrés, que lo que más te ha gustado al escribir el libro sobre Madrid fue tener que leer 200 o 300 libros sobre la ciudad, meterte en la memoria de muchos. Esto, Pedro, podemos trasladarlo a tu propio libro, también de memoria histórica, ¿no?
Sí, bueno, yo ya llevo 7 libros publicados sobre el siglo XX y realmente lo que he intentado es precisamente reflejar esa memoria histórica. De hecho, le agradezco a Andrés que en su libro de Madrid diga que el libro que le ha parecido más humano desde el punto de vista humano ha sido el de la Guerra Civil que escribí yo. O sea, que
extraordinario
me,
libro,
me parece realmente cuando lo leí me sentí muy orgulloso porque precisamente era lo que yo había buscado. Porque lo que yo intento es precisamente contar la historia, pero cómo la viven los madrileños. O sea, sí, hay que contar lógicamente la historia en sus grandes líneas, hay que contar las grandes decisiones que por ser Madrid se toman a nivel nacional, pero que principalmente sufre la ciudad, pero sobre todo hay que contarla cómo la viven los madrileños. Y efectivamente, yo recuerdo una de las entrevistas era Manuel Gutiérrez Mellado, que me dijo una frase tremenda, me dijo: la Guerra Civil solo terminará cuando nos hayamos muerto todos y cada uno de los que participamos en ella. Claro. Lamentablemente fue tal la posguerra, y así la reflejo yo en el libro, la dureza de la posguerra, que la generación siguiente, que no tomó las armas, pero sin embargo quedó tan marcada que eso arrastró durante mucho tiempo y permitió además que Franco pues prosiguiera con su dictadura durante tantos años.
Pero bueno, Pedro, no solamente, perdona.
Adelante, antes.
Gutiérrez Mellado se equivocó de medio a medio, o sea, no es verdad, es decir, se han muerto todos nuestros padres.
Sí, lamentablemente,
los nietos o algunos de los nietos han vuelto locos y han decidido recordar cosas que ni siquiera vivieron. Y claro, de ahí a la ficción.
Ahí el problema, y lo reflejaba yo también, y hago mal en citarme, pero bueno.
Cítate a ti mismo, hombre, no, Pedro.
Pero cuando escribí el libro de Madrid de la democracia, o sea, de la dictadura a la democracia, haciendo 40 entrevistas a 40 personajes que protagonizaron la transición, eso era exactamente lo que echaban en falta. Echaban en falta que ese espíritu que se plasmó durante unos años en la búsqueda de una democracia no perviviera. Y no pervivió porque efectivamente quedó un rescoldo que tú dices, hablas de los nietos de los vencedores, pero ¿y los nietos de los vencidos? Porque los nietos de los vencidos todavía siguen esperando que se levante la cuneta y puedan sacar a sus familiares.
No, yo me refería a los nietos de los vencidos.
También los nietos de los vencedores siguen pensando que siguen en el palmito, siguen pensando que todavía aquello les produce una rentabilidad. O sea, ese es lo grave del tema.
Los nietos de los vencedores están diciendo, bueno, ya hemos ganado la guerra, no me hagas pelearla de nuevo, y los otros dicen, oye, vamos a pelearla otra vez, a ver si, como decía Bergamín, esta segunda vez la gano yo. Bueno, es que esto es lo que es ridículo.
Claro. Lo que pasa es que las guerras normalmente, no sé, Trapiello y Pedro, las solemos perder todos. Dicho esto, tengo un tema musical,
¿sí?,
desde Pereza.
Ahí está.
Y que se llama Madrid.
Ahí está. Pues está nuestra compañera Arancha. Pues venga, así suena.
Y es que Madrid, ¿no? Ese rincón favorito. Por cierto, Trapiello, ¿en Madrid tu rincón favorito? ¿Ese donde te podemos encontrar si te pierdes?
Bueno, según a qué hora y según a qué día. O sea, esto es como...
Piérdete de noche.
Sí, como decía Ayuso, en Madrid te puedes perder y te pueden no encontrar nadie en muchos años. Bueno, a mí me gusta mucho perderme, entre comillas, en la Plaza de Oriente a la última hora de la tarde, cuando se está poniendo el sol, porque además es una plaza, así como la plaza de ópera está llena de gente casi siempre, la de Oriente, que está a dos pasos, no sabe por qué, en general está mucho más tranquila. Pero en las noches de verano me encanta ir a tomar una cerveza a la Plaza de la Paja, y durante el día pues me gusta dar un paseo por la mañana por la Plaza de París, que está al lado de mi casa. Hay muchísimos, o el Retiro, claro, que es maravilloso, o Madrid Río en algún día de fiesta. Madrid tiene muchísimos sitios donde perderte, y además cada uno de ellos para su hora, para su momento anímico. Hay barrios que me encanta, que haces, Madrid tiene eso que dices, oye, si por este barrio hace que no paso 15 años, ¿no? Y de pronto es una maravilla que un amigo que vive en un barrio al que no vas te invita a su casa, y de pronto llegas media hora antes para darte una vuelta y dices, qué maravilla, ¿no?
Yo solo un poco trapié yo los llamados arrabales, ¿no? Ese Madrid Río, ese barrio quizás.
Bueno, Madrid Río creo que es, bueno, yo lo digo en el libro mío de Madrid, pero creo que es verdad. Ah. Y me escribió una carta muy sentida el alcalde, exalcalde Gallardón, porque desde el derrumbamiento de la cerca en 1868, que fue lo que a Larra le llevaban los demonios, porque era una cerca que constreñía, ¿no?, una especie de zuncho perimetral que constreñía a Madrid. El momento que se tiró esa cerca, Madrid creció, se expandió por el barrio Salamanca, por Chamberí, pues, en fin, creció sobre todo hacia el norte. Bueno, pues desde entonces, yo creo que la obra más importante que se ha hecho en Madrid ha sido Madrid Río, porque Madrid Río por primera vez ha integrado el sur y el norte de la ciudad, los ricos y los pobres, y además es un proyecto que en su día se le criticó mucho al alcalde, yo lo critiqué, en fin, entre amigos, me parecía una obra faraónica y absurda, y realmente no, realmente es una obra... Yo creo que ha sido una obra providencial para esta ciudad.
Pues yo le quería preguntar a Pedro Montoliu, siempre hay una máxima donde se dice que en Madrid cabemos todos, somos una, vamos a decir, una comunidad de acogida, donde no preguntamos de dónde eres, sino que simplemente se le acoge y punto. Pero si echamos la vista atrás, ¿cómo fueron esas primeras acogidas a la gente que venía de fuera? ¿Se pudo conseguir el sueño que ellos pretendían o ha costado mucho, muchas generaciones?
Ha costado muchísimo. Cada nueva oleada de inmigrantes que han llegado, a Madrid, ha sido el parto de los montes. Primero porque se han encontrado con unas dificultades tremendas para encontrar vivienda. Fíjate que en el año 45, cuando mucha gente se traslada a Madrid huyendo de sus pueblos por la represión existente, pues el propio Alcázar, el diario El Alcázar, denuncia que hay 400.000 personas en Madrid viviendo en un estado de miseria. O sea que hay, y efectivamente es que hay 60.000 personas sin vivienda, y luego vienen las oleadas de los años 40, de los años 50, de los años 60, y todo eso pues que se han ido primero creando poblados de chabolistas, que han ido intentando buscarse un hueco en un puesto de trabajo. La ciudad no ha tenido la flexibilidad de acogerles rápidamente, ha tenido que ir deglutiendo poco a poco esa llegada, y eso ha creado unas bolsas de pobreza que ha costado Dios y ayuda a ir quitando.
O sea, es un poco mito, Pedro, el que acogemos sin...
No es ningún mito, es decir, acogemos, nosotros acogemos, pero el problema es que luego faltan los presupuestos, faltan los planes de inserción, faltan los planes de ese acogimiento. Uh-huh, o sea, sentimentalmente nosotros les acogemos inmediatamente, y además les parece vamos, es que nadie discute que una persona que llega a Madrid es un madrileño, punto. O sea, eso no lo discute nadie. Ahora, el problema es que luego a esa persona, cuando necesita encontrar ese hueco que se tiene que hacer, pues desde luego no está estructuralmente pensado que cómo hacerlo, y entonces pues a base de esfuerzo, de mucho esfuerzo, pues poco a poco lo logra, pero pasan años.
Fíjate que escuchando Escuchando a Pedro, recordaba que había leído, yo creo que era Andrés, en alguna entrevista que le habían hecho, y quizá podamos por ahí seguir la conversación, que lógicamente podéis interrumpir cuando queráis y cuando os apetezca, que una de las pocas ciudades, decía, sin prisa por saber qué es Madrid, precisamente, ¿no? Cuando le ibas a definir. Y yo he pensado mucho en la madrileñofobia y en el madrileñismo. ¿Cuánto hay, Andrés, de cierto, de verdad, de futuro, de pasado en estos dos términos?
Yo, bueno, escuchando a Pedro, es verdad que Madrid es muy difícil, que nosotros acogemos a los que vienen de fuera como nos acogieron a los que hemos venido de fuera, y que Madrid es una ciudad muy difícil. ¿Ves la película Surcos, por ejemplo, que es una de esas oleadas de los años 50, que es tremenda? Pero eso, a mi modo de ver, ha modificado mucho el carácter de esta ciudad, es decir, lo ha hecho bastante más jovial, porque aquí hemos llegado llorados de casa casi todo el mundo,
Claro.
y todo el mundo depende de sí mismo, como dicen ahora de los deportistas o de los futbolistas, y dependen de sí mismos para todo, para buscarse un trabajo, para no dar la murga demasiado al que tienen al lado, etcétera. En cuanto a la madrileñofobia, es algo, o la madritirria, es algo que hasta ahora, ya desde tiempos de Isabel II, y muy bien estudiado por Ortega, hasta ahora era una cosa principalmente de catalanes y vascos, pero no de catalanes y vascos en general, sino de señoritos catalanes y señoritos vascos, que entraban en competencia con Madrid. Es decir, querían exenciones fiscales, que decían, pues, cierto proteccionismo a sus industrias, etcétera. Y Madrid lo han visto siempre como una especie de pues de barrera que impedía que esas ayudas fluyeran en la medida que ellos querían. Bueno, esto ha ido a más, porque ahora la novedad de todo esto es que ese nacionalismo vasco o el nacionalismo catalán, no se sabe por qué, cierta izquierda se lo ha comprado, y ahora la madrileñofobia parte en buena parte de la izquierda. Que bien porque haya gobernado la derecha en los últimos 26 infernales años, como decía un manifiesto hace poco, absolutamente demencial, sino porque entienden que Madrid es una cosa insoportable, que Madrid hay una especie de chulería. Bueno, es absurdo. Yo esa madrileñofobia no la he visto en la inmensa mayoría de España, al
No sé
contrario.
si Pedro
Andrés,
quiere
Andrés, ¿tú
añadir
no
algo.
crees?
Adelante, Pedro.
Sí, Andrés, ¿tú no crees que esa madrileñofobia es una reacción a este nuevo nacionalismo madrileño, que no, a mí me preocupa porque si Madrid nunca ha sido algo, ha sido nacionalista. Es decir, precisamente
Pero
su
no es una,
espíritu.
pero Pedro, no es un nacionalismo madrileño, es un nacionalismo español que vive en
Ya.
Madrid porque es una ciudad muy
Ay,
grande.
pero
Es
es que
decir,
lo que volvemos.
Vox
Sí,
son
claro.
nacionalistas españoles,
Yo os
punto. La viven
pido
en Madrid.
que
No.
estamos en una cadena
Sí.
pública y
Ah,
ya
vale, que aquí
sabéis
se
que
puede. No, no,
mañana
prohibido, no, pero
hay.
vamos, que esto. Vale, que
Mañana hay
no,
elecciones,
es
hoy
por la
estamos en
gente.
una jornada de reflexión y os pido
Sí.
que no
Sí.
hablemos de ningún partido político en
Yo no hablo
concreto.
de. A ver si nos van a meter presos. No,
No,
bien,
yo no hablo de
no,
partidos, yo hablo
obviemos eso.
de
No,
reacción, es
lo que
decir,
yo,
de.
Pedro, lo que yo te decía es que el nacionalismo propiamente madrileño no tiene identidad. Es decir, una de
No
las
lo
cosas
tiene,
propias de los
nunca la ha
nacionalistas es
tenido.
tener identidad. En Madrid no hay identidad. ¿Cuál es la identidad de Madrid? No tenerla. ¿Por qué no la tienen?
Efectivamente, pues ahí está mi tema, ahí está mi problema, que creo que se le está intentando dar una identidad a los madrileños y eso al final terminará por crear una barrera de cara a la gente que venga en el futuro. Y yo creo que
Bueno,
precisamente la
yo
esencia
no
de
lo veo
Madrid.
muy factible a corto plazo eso. Es
Bueno,
decir,
corto no lo sé.
que bueno, si comer churros es una parte de la identidad
Eso
madrileña
no
como la barretina, pues hombre, pues a lo
es.
mejor con mucho dinero, mucho esfuerzo, etcétera, pues a lo mejor lo conseguimos, pero
Viva
bueno,
el churro,
creo.
viva, viva, viva.
No, no, el churro
Mira,
es
estaba.
el invento madrileño por antonomasia, ¿no? Y
Qué rico, sí.
bueno, yo le quitaría bastante. La madrileñofobia, por decir lo que hablábamos antes, es algo perfectamente estudiado por Ortega desde su libro de la redención de las provincias, que es un movimiento lógico. Es decir, Madrid es la capital, no solo del reino, sino del Estado, de las finanzas, del deporte
Claro,
social,
de todo, de todo.
centro cultural, centro taurino, teatral, en fin, es centro de muchas cosas.
Hay de todo.
Despierta, despierta, digamos, la animadversión, la envidia, la codicia, el fin del desplante de mucha gente, pero no de tanta. Claro. Yo creo que hay muchísima más gente madrileñófilos que madrifóbicos, seguro.
No tiene más que ver el puente de diciembre, la cantidad de miles de personas que se trasladan a Madrid porque quieren vivir la ciudad. O sea, claro. Vivir la ciudad, pero entonces no vienen diciendo, hoy vamos a sufrir a Madrid, no, vienen a disfrutar de Madrid y entonces realmente, o sea, para ellos es un ejemplo y una cuestión que les parece que forma parte de la identidad española. Pero vamos, también es cierto que últimamente, como se ponga de moda que un grupito o grupos se pongan a hablar de madrileñofobia o madrileñismo o no sé qué, como si fuera algo enfrentado, podríamos...
Yo no lo sé. Yo puedo aportar mi experiencia personal de los últimos meses. Mis editores, que en principio pensaban que el libro era una cosa dirigida a los madrileños, se han quedado muy sorprendidos porque el libro se vende tan o más fuera de Madrid que en Madrid.
¿Fuera de Madrid? Qué curioso.
Pero es normal, porque Madrid...
¿Sabes por qué, Andrés? ¿Sabes por qué? Te voy a decir una cosa, es decir, la virtud que tiene este libro es que está escrito por alguien que ha venido a Madrid. Y hay que tener en cuenta que prácticamente el 50% de la gente ha venido a Madrid. Entonces,
esto es verdad.
No está hecho desde el punto de vista que lo podría hacer yo, evidentemente, que lo vivo. O sea, yo nací en la Plaza de Celenque, al lado de la Puerta del Sol, y por lo tanto, yo tengo una mentalidad muy muy especial y tengo una visión de Madrid muy concreta. Pero tú tienes otra visión, de la persona que ha venido de fuera. Y como hay tantas personas que han venido de fuera y tú has expresado esos sentimientos, pues evidentemente se sienten identificados, lógicamente.
Pues
sí,
vamos a ir...
Fuera, pero gente
adelante.
Que no es de Madrid.
Adelante,
gente que
adelante,
ha venido a Madrid, que ha venido a trabajar, que ha tenido un novio, una novia aquí, que ha pasado la milis, cuando había milis, sí. Que han estudiado, etcétera, y que se han ido, y que viven en este momento en Cádiz, en Pontevedra, en Tarrasa, y que de pronto quieren un libro que les recuerde esas cosas. Pero esto solo es posible en una ciudad como Madrid. En Madrid somos, en la capital, 3,5 millones, 4 millones de habitantes, pero es que madrileños, de corazón, repartidos por toda España, igual hay dos veces más. Igual hay 8 o 10 millones de personas que han vivido, han tenido alguna relación con Madrid.
Bueno, precisamente yo os pido un minuto cada uno que me digáis cuántos Madrid, si sois capaces de no sé si lo habéis contado, cuántos Madrid hay dentro del propio Madrid. O sea, porque es que Madrid no solo es un Madrid. Yo creo que depende de la voluntad y de las circunstancias que uno quiera encontrarse, puede encontrarse con uno o con otro. Pedro.
Tú lo has dicho, Nieves, hay infinitos, hay tantos como madrileños.
Hay infinitos, infinitos.
O sea, es tanto como madrileños, es decir, que en Madrid hay un Madrid Fabril, un Madrid, no, en Madrid cada persona vive un Madrid diferente. Entonces depende de su situación, del barrio en el que viva, de su entorno, de sus relaciones sociales, depende de todo, absolutamente de todo. Es decir, que entonces no puedes decir, oye, este Madrid de este señor es igual que el del otro, no. Andrés tiene uno, yo tengo otro, tú tienes otro, entonces esa es la ventaja que tiene esta gran ciudad.
Yo estoy de acuerdo, y ninguno es mejor que el otro, ni peor, y además... De la misma manera que aceptamos el Madrid, el que colega que tenemos al lado en la taberna o en el bar, aceptamos también el lugar de origen. ¿De dónde vienes tú? Pues yo vengo de Astorga. Ah, pues no lo conozco. Ah, es muy bonito. Ah, pues a ver si lo conozco. Esas conversaciones, ¿tú dónde vives? Ah, pues mira, pues yo nací en la Plaza del Celenque. Ah, pues es bien bonita. No, pues yo nací en Chamberí. Ah, pues también me gusta. Al final, todo el mundo, aceptamos el Madrid de todo el mundo como aceptamos a todo el mundo. Exactamente, la ciudad es una especie de prolongación de la persona que vive en ella. Y eso Galdós fue el primero que lo vio. Es decir, cuando Galdós describe esas, en fin, esa panoplia enorme de personajes que tiene, algunos verdaderamente inmortales, está inmortalizando en cada uno de ellos un Madrid especial. El Madrid de Fortunata no es el Madrid de Jacinta. El Madrid de Jacinta ni siquiera es el Madrid del señorito de Juanito Santa Cruz. Y, por supuesto, ni del Madrid de la de Bringas. Y eso Galdós lo vio maravillosamente. Por eso, cuando decimos el Madrid de Galdós, estamos hablando del Madrid de todos los madrileños, porque se ocupó de todos ellos, desde la Avenida de Misericordia, que es una medio mendiga vergonzante, hasta el señorito Santa Cruz, que es rico, ¿no? Y que vive en el barrio de Salamanca, bueno, que él vive no en el barrio de Salamanca, él vive al lado de la Plaza Mayor, pero que en ese momento está creciendo Madrid por el barrio de Salamanca.
Claro, está claro. Pues Andrés Trapiello y Pedro Monteoliu, es que se ha pasado el tiempo volando, Costan, pero qué bonito es escucharles, ¿no te parece?
Sí, la verdad es que yo estoy encantado. Yo soy Fortunata y soy Jacinta, en fin, que
los dos, claro.
Soy todos los Madrid y desde luego ni madrileñismo ni madrileñofobia, en fin, si me lo permitís, niego, como decía el otro, la mayor. Así que muchas gracias a ambos por habernos acompañado.
Muchas gracias, Pedro. Gracias, Andrés. Qué gusto da escucharos. Queremos más libros sobre Madrid de vosotros. Un abrazo a los tres, gracias. Y aquí seguimos en Madrid Directo en esta jornada de reflexión.
Mayores en esquinas protegidas de Madrid, que te presta sus lugares al precio de quererse hasta morir.